Seguimos en esta tertulia de miércoles 14. Seguimos con Karina Novarese, Susana Mangana, que ya llegó, Francisco Faik y Gabriel Mazarovich. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aseguró ayer que su gobierno investigará hasta las últimas consecuencias la matanza de 16 civiles afganos ocurrida el domingo pasado y que, todo indica, fueron asesinados por un soldado estadounidense en Kandahar. Estados Unidos se toma este asunto como si los muertos fueran sus propios ciudadanos o sus hijos, dijo Obama, quien insistió en que la matanza de estos civiles es un hecho vergonzoso e inaceptable. Esto no es lo que somos como país y no representa nuestras Fuerzas Armadas, dijo en una breve comparecencia en la Casa Blanca. El mandatario aseguró que el Pentágono no escatimará esfuerzos para llevar a cabo una investigación completa sobre el incidente y subrayó que se asegurará de que todo el rigor de la ley caiga sobre todo aquel que haya estado involucrado en los hechos. Sin embargo, Obama reiteró que pese al incidente, Estados Unidos no piensa cambiar su estrategia respecto a Afganistán y mantendrá el calendario de la retirada que debe culminar en el año 2014. Susana, empezamos contigo.
Bien, bueno, analizar el hecho de por qué ocurrió esta tragedia y si el soldado es o no patológico, psiquiátrico, evidentemente es una víctima más de este conflicto, ¿verdad? Este tipo de situaciones se producen cuando hay conflictos prolongados, como es el caso del que hay en Afganistán o en Irak, y evidentemente que son personas entrenadas y forzadas también a ver al otro, en vez de una persona, ven a un enemigo, es la deshumanización del individuo, ¿no? Eso creo que todos lo podemos comprender y hasta en algún momento sentir lástima por este tipo de soldados, marines, que son aleccionados a odiar, a cargar armas y a realizar este tipo de aberraciones. Me hace gracia, y no deja de sorprender, que este ya automáticamente nos dicen que tenía un desequilibrio mental. Si el acto lo hubiese cometido algún talibán, dirían que era un extremista religioso, un musulmán fanático. En fin, me recuerda a la situación de Breivik en Noruega, ¿verdad? Pero a mí me parece que es importante otros detalles de lo que se ha dicho en estos días por Obama, por Hillary Clinton, la estrategia hacia Afganistán, y es ahí a donde quiero apuntar. Afganistán, tenemos que sacarnos de la cabeza lo que nos intentan vender interesadamente desde Estados Unidos, desde otros países poderosos en Europa, y los medios se hacen eco de esto y son también, en alguna manera, cómplices en machacar una idea que es que Afganistán es un país. No es un país. Afganistán es un conjunto de etnias. Tenemos a los pastunes, Karzai, el presidente, es pastún, a los talibán, mayoritariamente pastunes, pero tenemos a los tayikos, a los hazaras, a los baluchis. Aquello es una fractura y un puzzle étnico que no se comprende desde Washington y tampoco se ha comprendido desde otras cancillerías, digamos así, europeas. Y nos forzamos en tener un modelo, la estrategia. ¿Cuál es la estrategia al día de hoy? Esto arrancó, pongamos por decir algo, esta guerra global contra Al-Qaeda y contra el Talibán después del 11-S, del 2001, ¿verdad? Entonces llevamos ya, ¿cuántos años? 12 años, 11 años batallando, y ahora lo que surge con fuerza es la fragilidad de un gobierno fallido, como es el de Karzai, que solo gobierna en Kabul. Y para dejar paso a los compañeros tertulianos, hay dos fantasmas que salen ahora en Afganistán, que son el de Saigón y el de la retirada de las tropas soviéticas cuando fueron vencidas en el 89. Eso lo saben los afganos y lo temen también a nivel de expertos en la comunidad internacional. Ese repliegue ordenado que pretende realizar Obama tiene que garantizar la consolidación del gobierno de Karzai y no lo está consiguiendo. Un gobierno que es débil porque ya desde el momento en que tuvo que pactar con los tayikos de la ex alianza del norte del país, donde son fuertes los talibán todavía, bueno, nos demuestra que hay mucho por hacer y que sobre todo esa fragilidad del gobierno de Karzai está tirando por el suelo esa estrategia que al día de hoy ni yo misma conozco en Afganistán.
Está bueno, Susana, que hayas contado que en realidad Afganistán es un desastre y lo ha sido en las últimas décadas, en parte gracias a sus vecinos, en parte gracias a las grandes potencias y en parte gracias a sí mismo. Porque a veces creo que perdemos un poco eso de vista. Y acá no le estoy sacando culpas a todo lo que le toca a Estados Unidos, que tendría que probablemente haber terminado esta guerra mucho antes. Yo creo que vamos ya por los más de 10 años, ¿no? Esto fue en el fin de 2001.
Claro.
La cuestión es que cuando todos pensaban, tenemos a los talibanes dominados, tenemos un comienzo de gobierno pseudo-democrático, los talibanes vuelven, porque en realidad nunca se van y porque hay una cantidad de intereses que hacen que los talibanes estén ahí y que sigan estando. Entonces, para mí, el hecho de que se vaya o no Estados Unidos no va a cambiar nada en Afganistán. Debería irse, supongo yo, mirándolo desde el punto de Estados Unidos, desde el punto de vista de Estados Unidos, para dejar de gastar dinero y vidas en eso. Pero yo no tengo mucha esperanza para Afganistán, ni y sobre todo con el vecino que tiene, que más que bien le hace mucho mal, Pakistán. Y no creo que ni siquiera quienes ahora están supuestamente luchando para lograr un país más democrático lo quieran de verdad. No se está viendo eso en el gobierno de Karzai, ni se ha visto últimamente, salvo alguna excepción, algún momento muy muy esperanzador de Araque, unos 3-4 años atrás. En los últimos 2 años los talibanes se han fortalecido nuevamente, a pesar de lo que ha hecho Estados Unidos, y llegamos a estas locuras, ¿no? A estas locuras que se van a seguir repitiendo, como se han repetido en este tipo de guerras a las que no se les encuentra sentido.
Ese es un tema, ¿no? Porque Barack Obama dice, a propósito de la actitud de este soldado que llevó adelante la matanza, esto no es lo que somos como país, no representa a nuestras Fuerzas Armadas. Lamentablemente ocurre que lo que Obama define como lo que son nuestras Fuerzas Armadas, por lo visto está lleno de excepciones. Uh-huh. Y acaba de haber hace muy poco tiempo otros episodios, ¿no?
Uh-huh. La quema de los
Coranes. Por ejemplo, soldados estadounidenses quemando ejemplares del Corán.
O que mataron gente y se guardaron partes de los
cadáveres.
Del
video aquel en el que se veía soldados estadounidenses orinando cadáveres.
Por eso digo, se les fuerza, ¿no? Se los deshumaniza.
Porque además estamos hablando no solamente de que cometían esa barbaridad, esa humillación de los cadáveres, sino que además iban y lo filmaban. Y después de filmarlo, todavía compartían el video.
Lo que pasa es que eso es una guerra. No voy a defender lo que dice Obama. Tendrían que estar mucho mejor entrenados, pero en una guerra hay este tipo de desbordes, lamentablemente.
Bueno, ¿te acuerdas que en Vietnam cosas que pasaron fueron
tremendas? Por eso hablé de Saigón.
Por eso lo de Saigón me pareció una buena referencia. A ver, parte de los problemas que tiene Estados Unidos es que en los últimos meses, además, se han dado cuenta, por lo menos algunos sectores estadounidenses, de que la única forma de poder salir sin que sea una derrota como en Saigón, como en Vietnam, es el tema de empezar a negociar con los talibanes. Pero es exactamente todo lo contrario por lo cual fueron, que era sacarlos. Claro, entonces, 11 años más tarde, empezar a negociar con los tipos que son, a ver, desde el punto de vista de los valores universales, unos dementes, ¿no? No sé si este tipo era un demente, pero los talibanes, el régimen talibán era un horror. Eso tenemos que estar todos conscientes de que era así, sobre todo para la condición de la mujer. Lo que dice Susana en torno a que Afganistán tiene una lógica regional muy fuerte y muy complicada, lo sabe también muy bien Estados Unidos o alguna parte de ellos, sobre todo en el papel de Pakistán. Ahí se enfrentan varias potencias en lógicas regionales, que son Rusia, China, Pakistán, India, con el nexo vinculante y la influencia que se pueda tener en Afganistán para darle una especie de cerco a Pakistán. Y todo eso, Estados Unidos, que es una especie de potencia mundial, pero que también tiene como bajas de funciones regionales, es una potencia regional acá, es una potencia regional en Asia, es una potencia regional en Europa, y es una potencia regional en AFCAP, es decir, toda esta zona de Afganistán y Pakistán, tiene un problema que es cómo salir de la forma más digna, para que no se repita un Saigón, pero a su vez empieza a sentirse también como Vietnam, con cosas horribles como la que está sucediendo. Se le fue de las manos el asunto. Y Afganistán es la tumba de los Kra. Claro. Perdió, Rusia, los soviéticos perdieron, y fue el principio del fin para la Unión Soviética en materia militar. Y en definitiva Pakistán, además, que es el gran tema en la región, juega un doble juego tremendo. Por un lado, financiando además a parte de los talibanes o movimientos extremistas en la frontera con Afganistán, porque la lógica de Pakistán es una lógica completamente alejada de Estados Unidos, que es su eterna rivalidad con India y que no quiere que India tenga ese peso
igualmente
relevante que puede tener
bien,
Afganistán.
Aprovecha muy bien su alianza histérica con Estados Unidos.
Le cobra un montón de plata a Estados Unidos por otro lado, pero Estados Unidos también bombardea territorio pakistaní y le genera un problema a Pakistán. Es todo un lío para un Obama que además, digámoslo, está en plena campaña electoral. No es de las mejores cosas que le pueda ocurrir estar y en gente, estas cosas ahora, ¿no?
Ahora, ¿de qué volúmenes estamos hablando, no? Agrego un par de números simplemente para conformar de manera un poco más completa el contexto del que hablaba Susana. Obama ahora dice, tenemos una estrategia que nos permitirá acabar de manera responsable con esta guerra, y recordó que ahora en septiembre van a regresar 23.000 soldados.
O sea, quedarán 60.000 más o menos.
Quedarán 68.000.
Van casi 100.000.
Van a regresar 23.000 y todavía quedarán 68. En Afganistán 68.000. O sea, un estadio centenario lleno de soldados, claro. Eso es lo que Estados Unidos va a terminar teniendo ahora, a partir de septiembre, en Afganistán todavía, ¿no?
Pero la guerra contra quién es, perdona. No, es que hay tanto para decir, pero dalo tú, Gabriel. No puedo monopolizar. Pero preguntémonos contra quién es la guerra. Y tú lo has dicho, los talibán fueron a sacarlos y están ahí porque nunca se fueron. Y luego voy a hacer un apunte sobre eso.
No, yo quería decir solo dos cosas. Hay una primera cosa. Estados Unidos es un elefante en un bazar ahí, con sus tropas. Y es muy difícil sacar un elefante de un bazar sin que se note. Y lo que quiere hacer Obama y la señora Clinton parece ser eso, ¿no? Decir, marchamos en toda la línea, no podemos nada, pero no queremos que nadie se dé cuenta. Es muy, muy complicado. La muestra real de que es un fracaso. Primero, esto muestra que no se resuelve nada con intervenciones militares en países, por más complicado que sea el régimen y por más complicado que lo tengan allí. Estados Unidos está pagando costos en Afganistán, en la zona de Afganistán cayó la Unión Soviética con su ocupación que no pudo, con Estados Unidos armando los talibanes, cayó Alejandro Magno antes. Está la complicación de Pakistán e India, porque había un bloque que fortalecía a la India y Estados Unidos en gran medida inventó el poderío militar de Pakistán y le dio armas atómicas a Pakistán, y ahora tiene el problema que tiene con eso. Y tiene una razón, porque además está en duda la versión también, ¿no? Porque la versión de lo que pasó es bárbaro. La culpa la tiene uno y además está loco. La versión de los afganos y de medios, inclusive de sectores de la BBC, es que fueron varios los soldados americanos que fueron de raid por los barrios al lado de la base, que había sido porque le habían puesto una bomba a una camioneta, que fueron varios soldados que mataron mucho más gente de la que dice que mataron y que no era uno solo. Y además está ese territorio, esa cosa imperial que tienen de que mis soldados los juzgo yo, aunque maten en cualquier lado, ¿no? Entonces, hay un problema ahí que a mí me parece que primero hay que decir. No camina en Afganistán, no camina en Irak, no va a caminar en Libia, que en cualquier momento la explosión va a ser peor de lo que era antes en la situación.
Igual
en la
es
que
bravo
tiene.
Esa generalización. ¿Qué pasaría en Siria hoy? ¿Tendríamos los miles de muertos?
8.000 muertos.
A mí me da un poco. Estoy de acuerdo contigo en la generalidad, de que las intervenciones siempre terminan generando más muerte y más problemas.
Tanto como siempre, pero no.
No. Claro,
en Alemania después del nazismo.
Pero estoy diciendo, como generalización, estoy de acuerdo. Sí. Pero lo que digo es que en algunos casos esto se va de las manos. Kosovo, Srebrenica, acordémonos que la comunidad internacional estaba pidiendo.
Un apunte.
¿Cuántos más iban a matar?
Si la idea de la administración de Estados Unidos, ya de Bush hijo, era combatir a Al-Qaeda, ahí entonces tendríamos que estar preparándonos para una intervención militar de Estados Unidos en toda regla, en Somalia, en Nigeria, en Yemen, en Mauritania, y estoy citando a países donde sé de seguro que hay condiciones que ameritan que surja un grupo como Al-Qaeda o varios. Entonces el problema aquí no es ganar esta guerra con guerra, sino que no se entendió lo que finalmente han aceptado, y es que tienen que negociar, que tienen que pactar con una cultura anclada en lo tribal y en lo patriarcal.